Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Pues ya llegamos a la cuarta emisión de este su programa de Confianza Vueltas.
Sí.
Aquí me acompaña Micro.
¿Qué onda, Negrito? ¿Cómo andamos?
Bueno, pues aquí estamos abordando otro año más, seguimos en la década de los 70. Aquí vamos a, en este año, que ahora nos toca 1972, ajá, pues vamos a llegar a otros géneros que no hemos tocado, ¿no? Como el reggae o el rock progresivo.
Sí, totalmente.
Pues para no echar más choro de introducción, nos vamos directamente al quinto álbum de estudio y el primer álbum conceptual de David Bowie. Ziggy Stardust, que es bueno para muchos y según la crítica es el mejor disco y con el disco que más influenció a las generaciones de rockeros que estaban por venir. Y un poco lo que a decir de él en esa época trataba de hacer con Ziggy Stardust era crear un personaje que no tuviera identidad sexual, o sea, que fuera bisexual de alguna forma, con una imagen muy, muy andrógina. Y él adoptó ese alter ego, ¿no? El de Ziggy Stardust, con el que hizo el disco, hizo una gira y fue, no sé si el primero, pero el disco más representativo de su trabajo al lado del guitarrista Mick Ronson, que años después moriría. Sería una gran pérdida para el grupo de Bowie.
Sí, así es. Pues fíjate que por estas épocas, ahorita vamos a ir también a otra rola, estaba muy, muy de moda el tema del espacio, ¿ves? Como el hombre había llegado a la luna y estaba en Apolo 13 y había como que la NASA estaba en un momento muy importante, como que había mucho eso, ¿no? Y David Bowie, o sea, justamente como inspirado en un cantante de rock and roll inglés llamado Vince Taylor y el diseñador japonés Kansai Yamamoto, creó un personaje, un rockstar, que supuestamente era un extraterrestre, bisexual o andrógino, que era como el link entre su tierra, su planeta, y la Tierra, pues, ¿no? Y el planeta Tierra.
No sé si desilusionado, pero él estaba llevando al extremo su imagen como rockstar y también es un poco para él una parodia el personaje de Ziggy Stardust de que los rockstars ya eran personajes inalcanzables, ¿no? Y es un poco también una parodia que hace él a esta situación. Entonces, la canción que vamos a escuchar es la que le da el nombre al disco, Ziggy Stardust, y la banda que lo acompañaba, que eran las arañas de Marte, las Spiders from Mars, ¿no?
Venga.
Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang. Screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded, man, well hung in snow white tan. Ah! paid for time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass, he was the Nas with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar.
Gran David Bowie, que siempre, pues bueno, era como el rollo este del glam llevado a la máxima potencia, ¿no? En estos momentos. Una de las aportaciones supuestamente de David Bowie a la música es que fue el primero que creó un personaje para llevarlo como un concepto. Ya sabes que Bowie era súper teatral, ¿no?
Sí, claro.
Entonces fue el primero que hizo como un personaje y lo llevó como al mundo del rock, que ahora es algo pues muy normal, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con uno de mis consentidos, con uno de mis artistas favoritos. Este es un músico que nada más tiene 3 discos, pero tiene una discografía perfecta, y es Nick Drake. Es decir, nada más hizo 3 discos y los 3 son considerados obras maestras. No es como Jimi Hendrix, que nada más hizo 3 discos, los 2 murieron muy jóvenes, ¿no? Y bueno, este es el disco Pink Moon de Nick Drake. Digo, para muchos es el mejor disco de su discografía. Y él realmente lo hizo porque, según él, su disco anterior, Brighter Later, había quedado muy pretencioso y elaborado. Entonces quería hacer algo mucho más minimalista. Y pues este disco lo grabó así como en 4 horas, en 2 sesiones de tiempos de estudio que le regalaban en las noches, porque pues ya a nadie le interesaba sacar otro disco de Nick Drake. Y pues de hecho lo hizo él y John Wood, que era un ingeniero de sonido, que aunque realmente aquí en los créditos aparece como productor, porque fue el único que quiso como ayudar a hacerlo, y pues nada más era Nick Drake atrás del vídeo y el ingeniero de sonido atrás grabando. Uno de los problemas que tuvo Nick Drake en su vida es que no le gustaba dar entrevistas y hacía muy pocos conciertos, ¿no? Entonces, por ejemplo, así la única entrevista que se conoce de esta etapa de Nick Drake fue una que lo obligaron a hacer y que hizo un periodista llamado Jerry Gilbert, pero que dice Jerry Gilbert comentó que Nick Drake nunca lo vio a los ojos, ¿ves? O sea, no hizo contacto con él. Y pues como Nick Drake no era ni una figura ni nada, pues la entrevista pues se perdió ahí, creo que ni siquiera fue publicada, ¿no?
Sí, y este claro. Disco
pasó realmente sumamente desapercibido en su momento, pero este fue el disco, no la canción que vamos a poner, pero la canción que da nombre al disco, Pink Moon, se usó para un anuncio de Volkswagen. Y eso fue lo que volvió a poner.
Y ahí es de donde viene
toda la revaloración de Nick Drake, ¿no? Vámonos con Which Wheel, del álbum Pink Moon de Nick Drake.
Which way you
take a fall. Which will you love? Which will you choose from? From the stars above. Which will you answer? Which will you call? Which will you take for? For your one and all. Tell me now, which will you love best? Which do you dance for? Which makes you shine? Which will you choose now? If you won't choose mine, which will you hope for? Which can it be? Which will you take now? If you won't take me, tell me now, which will you love best?
Bueno, pues ya nada más para acabar con Nick Drake, tuvo tan poco éxito este disco que él consideró seriamente diversas carreras, y él lo que quería ya hacer era ya no dedicarse a la música porque no había tenido éxito, pero lo más cercano, bueno, lo que él quería era incorporarse al ejército, cosa que tampoco okay. logró, y pues desafortunadamente pues ya poco tiempo después pues se suicidó, ¿no? Bueno, o sea, se murió de una sobredosis de antidepresivos, que pues obviamente mucha gente dice que fue a propósito, ¿no? Y bueno, otra vez vamos a saltar de género, y ahora nos vamos a ir con la primer canción de reggae que vamos a poner en vueltas, ¿no? Y es uno de los discos más importantes de reggae, que es el soundtrack de la película The Hard Day They Come. Esta película sirvió como un sampler para el mundo, para el reggae, sobre todo en Estados Unidos. No se escuchaba el reggae, entonces esta película tiene canciones increíbles, increíbles, en verdad. O sea, creo que las mejores canciones, algunas de las mejores canciones de Jamaica, ¿no? Como Many Rivers to Cross, You Can Get It, What You Really Want, The Pressure Drop, Sitting in Limbo, o sea, son himnos del reggae. Y la película trata sobre todo de un músico de reggae que llega del campo a la ciudad. Es decir, es como la versión del Mil Usos.
Claro, y el protagonista es el que vamos a escuchar, ¿no? Jimmy Cliff, el intérprete.
Sí, Jimmy Cliff, justamente. Entonces, pues vamos con la canción que le da nombre al disco, The Hard Day They Come. Desde mi punto de vista, es uno de los mejores soundtracks de la historia. Digo, junto con Naranja Mecánica, no hay lista de los mejores soundtracks de la historia que no venga a The Hard Day They Come.
Seem to hear even
Y bueno, de Hard Day Come y de Jimmy Cliff y del reggae, nos vamos a un momento importantísimo también en el rock, ¿no? Que es el segundo álbum en solitario del guitarrista y el genio, o el que dicen que era uno de los genios detrás del fenómeno de Velvet Underground, con este su segundo álbum en solitario, Transformer, ¿no? Un disco que también es importantísimo en la historia del rock y en lo que se escucha ahora, sobre todo también, ¿no?
Sí, lo que pasa es que esa etapa de experimentación, digamos, sobre todo de Velvet Underground y de algunos discos de Lou Reed, algunos discos de John Cale, aunque John Cale era ciertamente más pop, ¿no? Ya en su etapa solista, pues ahorita son importantísimos, cada vez cobran más, como más importancia en la historia del rock.
Un álbum que produjeron David Bowie y Mick Ronson, el que era el guitarrista de David Bowie.
Aunque luego Lou Reed no hablaba muy bien de David Bowie.
Sí, creo que terminaron peleados.
Sí, luego dijo algo así como que David Bowie no aportaba nada.
No había hecho nada más se había puesto ahí el título de productor y que el disco es básicamente de él, ¿no?
Pues eso dijo, y que David Bowie lo que hacía era tomar de los demás cosas, o sea que si algo se ponía de moda en la luna, al día siguiente iba a estar en una canción de David Bowie, ¿no?
Claro.
¿Quién sabe qué? Pues bueno, cómo habrán vivido el disco, ¿no? Pero bueno.
Sí, ya los dos están en el cielo, ya hay que se arreglen.
Exacto, ya se juntaron. Sí, supuestamente lo que dijo Lou Reed es que había agarrado varias historias que le habían contado diferentes personas de la Factory. Entonces, siempre historias sexuales, ¿no? Pero pues en la Factory pues había transvestis, había gays, había gente muy loca y muy, muy experimental también en el tema sexual. Entonces, que agarró estas historias que le platicaron estos personajes y las plasmó en la canción, ¿no? Luego dijo,
claro,
que era un compendio de 5 historias de superación personal. Porque todas estas personas habían estado como en lo más bajo de Nueva York y habían salido adelante en sus vidas.
Pues es una etapa también muy oscura de Nueva York, ¿no? Sobre sí, todo en ya,
esa canción. No, pues esa bandita, o sea, imagínate Andy Warhol y Lou Reed en Nueva York en 1972.
Ahí te encargo,
el rebe.
Sí, claro. Pero bueno, pues esto es Walk on the Wild Side con Lou Reed de su increíble álbum Transformer.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot, 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 doot.
Que han escuchado hasta el cansancio, pero que no, uno no se cansa de escuchar, ¿no? Y han sampleado la línea de bajo,
sí, bueno,
cantidad de veces, o sea, hay mucho de qué hablar de Transformer y de Walk on the Wild Side de Lou Reed. Y de ahí nos vamos con algo, pues, opuestamente más fresón, ¿no? Nos vamos con el quinto álbum de uno de los músicos para mí más importantes de la música pop de los 70s, 80s, 90s y más, en claro, otra estación de radio, que es el gran Elton John, ¿no? Y este es Rocketman, regresando un poco a lo que comentaba Micro de Ziggy Stardust y de lo que también hemos hablado en otras ocasiones, de la influencia del hombre en la llegada a la luna, ¿no?
Exacto. Sí, de hecho, esta canción, dicho por Randy Toppin, está influenciada por Space Oddity de David Bowie.
Sí.
Entonces, de ahí empezaron como a hacer cosas del espacio y no sé qué. Y también tiene mucho que ver con la ciencia ficción, que tenía que ver David Bowie. Concretamente, dicen que esta canción está inspirada en un cuento de Ray Bradbury, que es el escritor de ciencia ficción, que escribió este libro famosísimo que se llama Crónicas Marcianas.
Sí.
En uno de sus cuentos, pues está como bastante inspirada, ¿no? También hay una cuestión de producción que es muy importante, que el productor, que es Goss, había trabajado con el Space Oddity de David Bowie.
Uh-huh.
Y fue el que le metió las cosas como espaciales, como de ciencia ficción a la rola. Entonces, bueno,
okay,
dato curioso, ¿no?
Ok, pues vámonos con la también escuchada hasta el cansancio, pero que no deja de ser una belleza y una obra maestra. Rocketman, y que entre paréntesis se llama I Think It's Going to Be a Long, Long Time, en la era espacial de principios de los 70s en el rock.
She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour. 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space. Such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time to die.
touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Rocket man, burning out of fuse out of every home. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days a week. A rocket man, a rocket man. And I think it's gonna be a long, long time to talk.
Bueno, esta canción, Rocket Man, nos cuenta la historia de un astronauta que tiene que ir al espacio dejando en la Tierra a sus familias y a su vida, y que extraña mucho la vida en la Tierra, ¿no? Y mucha claro. gente ha hecho como la analogía de que realmente es el rockero que se va de gira.
Okay.
Una vez volvemos al rockero que se va de gira y tiene que dejar a la familia, su vida y no sé qué. Y hay como esa analogía, ¿no?
Nos vamos con el cuarto álbum de estudio del músico canadiense Neil Young, el álbum Harvest.
Que el Harvest podría llegar a ser un disco de Crosby, Stills, Nash & Young, porque tocan los cuatro. Invitó sí. a todos a tocar. Y aparte toca, por ejemplo, personajes como Linda Ronstadt, toca Jenny Taylor. Entonces, pues bueno, pues armó ahí como su Dream Team y pues hizo este disco. Yo tengo que decir que a mí en lo particular no es de mis discos favoritos de Neil Young, pero sí okay. está considerado entre los mejores discos de Neil Young y obviamente, pues como tú sabes, es el disco más exitoso de Neil Young.
Ya después de aquí... Ya su carrera es completamente solista, ¿no? Porque After the Gold Rush, y este disco todavía él era parte, era su trabajo solista, pero él todavía grababa y pertenecía a Crosby, Stills, Nash & Young, ¿no?
Pues sí, todavía estaba por ahí.
Y además tiene el que fue, no sé si su primer, pero sí uno de sus más grandes éxitos ya de él como solista, que es Heart of Gold.
Sí, bueno, ¿no? Es su éxito más grande y el, bueno, la única canción de él que ha llegado a primer lugar.
Exactamente.
A la fecha.
Pero no vamos a...
Ajá.
Vas.
No, a la fecha es considerada su canción más importante. A él le llegó a hartar, pues, por lo mismo, ya sabes que luego los artistas no les gustan las canciones que le piden en todos los conciertos y tal, y de hecho la dejó de tocar. Y bueno, volviendo a la canción Old Man, que es la que vamos a poner, nada sí. más para dimensionarla, Bob Dylan alguna vez dijo que era su canción favorita de Neil Young, y Bob Dylan la tocaba en vivo.
Ok.
Entonces, pues digo, es una canción de bastante, bastante respeto.
Pues vámonos con Old Man, del álbum Harvest de 1972, de un visitante recurrente de vueltas, Neil Young.
My life, I'm a lot like you were. Oh man, look at my life, I'm a lot like you were. Oh man, look at my life, 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you.
Otro dato que me fascina de este disco es que Neil Young quería que la portada fuera autodestructible, o sea, que cuando sacaras el disco se destruyera la portada, se biodegradara, pues, o sea, que fuera algo orgánico, que se deshiciera, pero la compañía medio lo tiró de loco. El argumento que puso la compañía es que era muy caro, o sea, por costos tiraron la idea. Entonces es por eso que la portada es tan sencilla, ¿ves? Con ese color tierra, o sea, como si se fuera a destruir.
Sí.
Y bueno, pues nos vamos a ir con otro genio loco, que es Todd Rundgren, o como se pronuncia eso. Él de hecho estudió electrónica, historia del arte, piano, música y tal, y filosofías orientales, ¿no? Entonces, es como siempre fue como un niño prodigio, ¿no? De la locura, ¿no? Y de hecho también fue pionero en sitios web de música. experimentando muchas cosas, ¿no? De hecho, inventó algunos instrumentos y algunos sonidos y algunos sistemas para grabar y todo esto.
Que además es un tipo que también ha sido más conocido en su carrera como productor, ¿no?
Por ejemplo, él produjo el disco chido de los New York Dolls. O sea que
sí, claro.
Eso sí está muy heavy, ¿no? O sea.
No, bueno, y el Skylark de XTC.
Sí, o por ejemplo, el Skylark de XTC.
A mí esta canción me encanta, ¿no? Que es una cosa, una canción de amor perfecta, ¿no?
Sí, está increíble esta canción. Aparte es la que abre el disco.
Sí.
Y él como que dice que a él le encantaban los discos de Motown porque empezaban con el éxito.
Y como debía de haber canción, sido.
Y él veía en esta canción el gran sencillo del disco, ¿no?
Pues bueno, esta es I Saw the Light de Todd Rundgren.
Bueno, Todd Rundgren alguna vez dijo que esta canción la había escrito en 20 minutos y se lo atribuyó a su dependencia a estimulantes como el Ritalin.
Uy, no, bueno. Nos vamos con el genio de la música negra, Stevie Wonder, ¿no? Que este sí, claro. Pues... su 15 álbum de estudio, imagínense la carrera que tenía, como
sí,
saben.
No manches.
Y Stevie Wonder era un niño genio, ¿no? Ya Motown lo había descubierto cuando era niño. Tocaba los teclados, el piano increíble, cantaba increíble, tocaba la batería, tocaba todo. Y bueno, para 1972, él trata de desligarse un poco más que de Motown, de su dueño, de su creador, de Barry Gordy. Y trata él ya de empezar a ser dueño de su carrera, a tomar las decisiones. Y este es un disco muy importante, el Talking Book. Es un disco muy importante en la carrera de Stevie Wonder, porque es este primer disco donde él empieza a experimentar con sintetizadores, hay mucho sonido de melotrón, hay muchos sonidos que en sus discos anteriores eran más discos de soul. De hecho, este disco está clasificado como soul progresivo, progressive soul, porque Stevie Wonder ya empezaba a experimentar con otros sonidos, ¿no?
Sí, a mí me es muy difícil decir cuál es mi disco favorito de Stevie Wonder, pero creo que este es mi disco favorito de Stevie Wonder. Bueno, es como todo, ¿no? Me dan etapas. Es como cuando te dicen, sí, ¿cuál es tu disco favorito de los Beatles? ¿De qué día, no? O sea, sí, un día, claro, oyes el álbum blanco, al día, pero este disco, para mí es un disco muy importante porque este disco se oía diario en mi casa.
Claro.
Desde 1972, digamos, a mediados de los 80s, pues fue un disco que se oyó muchísimo, ¿no? En mi caso. Mis hermanos grandes lo ponían muchísimo y también mi papá era fanático de este disco.
Pues vámonos con Superstition del álbum Talking Book de 1972 del gran Stevie Wonder.
Y bueno, esto fue Superstition de Stevie Wonder. Y bueno, de aquí nos vamos a ir a, pues a otro grupo que yo creo que va a estar durante esta década muy, muy seguido. Que ya lo hemos tenido algunas veces aquí en Vueltas. Y ahí son los Rolling Stones, ¿no? Pero ahora le toca el turno a Exile's Main Street. Que bueno, para muchos es el mejor disco de los Stones,
¿eh? Sí, claro, es un disco muy importante, ¿no?
Sí, muy importante. Fue el primero que hicieron fuera de Inglaterra. Ellos habían salido de Inglaterra por una cuestión de impuestos. Resulta que ya debían demasiado dinero de impuestos y por eso se llama el disco Exile on Main Street. Y bueno, sí. Esta canción, que se llama Happy, pues es como rara, porque la canta Keith Richards.
Hay por ahí un documental donde ellos cuentan más o menos cómo fue, ya viéndolo en retrospectiva, la grabación de este disco y todo lo que tuvieron que pasar. Estalló la policía francesa porque había una cantidad impresionante de cocaína en el castillo. Tuvieron que suspender, okay, como bien tú dijiste, la grabación en el castillo. Y no, yo creo que también es una de las épocas, ahora sí que más locas, como dicen las mamás, más locas de los Stones en cuanto a drogas, y que se refleja también en el disco, ¿no? Que es un disco donde incursionan con metales, también le dan una vuelta a su sonido, ¿no?
Pues sí, sí fue como una época, pues sí, o sea, no encuentro otra palabra, como muy atascado de los Stones, y eso es lo que le da pues una personalidad completamente distinta. Y bueno, sí. Esta canción fue al final fue acreditada a Jagger y a Richards, pero realmente dicen que la gran mayoría de la canción es de Keith Richards. Bueno, estos fueron los Rolling Stones con Happy, pues un grupo que evidentemente vamos a tener varias veces aquí, ¿no?
esto que vamos a escuchar ahorita, que es del álbum Close to the Edge de la banda Yes, ya es el sonido progresivo en todo su esplendor, ¿no?
Sí, 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 o sea, si hay un disco de rock progresivo así que pueda resumir lo que es el sonido del progre, pues es el Close to the Edge de Yes, ¿no?
Tiene una portada increíble que está diseñada por Roger Dean, que todos ustedes conocen el trabajo de Roger Dean, no, ahí googleenlo, pero es el creador de todas las portadas de la primera etapa de Yes, y esta portada a mí me parece increíble, ¿no?
Sí, es que solamente tiene como el logo de Yes, que es un logo muy, muy particular, ¿no? O sea, digo, si hiciéramos una lista de los mejores logos de la historia del rock, pues este de Yes sería top 10.
Vamos a despedirnos porque este es un tema de 10 minutos, ojalá lo disfruten, en You and I, que todas las letras de Yes en esta etapa, por lo menos, fueron escritas por John Anderson, su vocalista, que siempre fue un tipo más que religioso, muy espiritual, ¿no? Es un tipo que estaba muy cerca de las religiones hindúes, cosas muy espirituales.
En esta concretamente, And You and I, que es la canción que vamos a oír, alguna vez John Anderson dijo que era una canción de protesta.
Ok.
Algo que me pareció bastante curioso, ¿no? Pero sí me parece muy interesante que diga que es una canción de protesta, cuando sería, creo que, lo último que te imaginarías en una canción de progre, ¿no?
Yeah. insane teacher be there, reminded of the rhyme. There'll be no mutant enemy, we shall certify. Political ends, our sad remains will die. Reach out as forward taste begin to enter you.
Vueltas, 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 vueltas.